Continuamos en FM, la radio del sur, las 11 de la mañana. Como cada martes le toca el turno a la oposición del Ayuntamiento de Pájara, pero quien tengo en el día de hoy le gusta que lo llamen fiscalización. Él es el concejal Pedro Armas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cierto es, verdad?
Hombre, cierto, cierto. Yo sabes que eso es mi palabra. Más que nada porque hay quien se toma lo de oposición como, vamos, lo estamos viendo a nivel nacional y se está viendo en muchas instituciones, que se toman la oposición como que tengo que oponerme a todo. Y yo creo que eso, hoy por hoy, gracias a Dios, en esta legislatura en Pájara no se está dando eso, sino más que nada estamos fiscalizando y lo justo y necesario. Pues tampoco, sobre todo por mi persona, porque sí estoy fiscalizando, pero no sacando, porque ten en cuenta que yo estuve gobernando la legislatura pasada y al día siguiente no voy a empezar a pedirle o a exigirle, pero 2 años después ya sí se puede empezar a exigir. Y no solo sobre todo se puede empezar a exigir, sino lo que no le gusta al grupo de gobierno, las comparaciones. Pero bueno, las comparaciones son las que tienen los vecinos para ver si uno puede, no digo servir, pero hacer más que otro en pro del municipio, no en pro de la persona propia, sino en pro del municipio y del avance del municipio, que es para lo que yo creo que nos eligen los vecinos, ¿no?
Hoy, concejal, vamos a hablar mucho de política. Vamos a hablar de la gestión de este municipio, el municipio de Pájara, uno de los más grandes y con extensión, uno de los más ricos también por recursos que tiene. Fue al alcalde, ¿cómo está viendo la gestión de este grupo de gobierno, Coalición Canaria, Partido Socialista, Pedro?
Pues gestión no estoy viendo. Pero igual que le digo que yo no estoy viendo gestión, es lo que me dicen los vecinos, donde quiera que trabo la conversación, porque la redundancia, en el sitio que sea, paras a tomar un café en un bar, en alguna reunión familiar, reunión de amigos, en algún pues duelo que va uno, tal, la conversación que sale siempre es que no hay gestión, por lo tanto no se puede valorar lo que no hay, ¿no? Pues con eso yo creo que más o menos le explico todo, no solo desde el punto de vista, desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista vecinal, que al final son los que hacen las valoraciones políticas de cómo va evolucionando. Y como decía antes, si llevaran un día, un mes, un par de meses, 6 meses, pero es que incluso, todos lo decimos, que al principio cuando empieza algo, yo qué sé, decimos salida de caballo andaluz, llega de burro manchego, ¿no? Y si es una salida de burro manchego, imagínese cómo llegará esto al final. Entonces, bien, visto lo visto, que es cuando quizás el impulso de la novedad, de llegar, de no sé cuánto, yo creo que lo dije en la última entrevista y lo sigo manteniendo, que creo que este es el pacto de la estabilidad, pero de la estabilidad para el Partido Socialista y Coalición Canaria, que como estamos juntos y nos creemos la mayoría, los más fuertes, un estilo, no tiene comparación, pero a la misma vez en pequeño, un estilo lo que quiere hacer Trump con el mundo. Nos juntamos Rusia y yo y los demás que digan amén.
A verla venir.
Pues aquí en Pájara hace unos años que estamos viendo esto, salvo la legislatura pasada donde decían que fue una revoltura, pero yo creo que cada vez tengo más claro que en vez de revoltura fue un revulsivo, porque al final yo creo que el vecino lo que quiere, y lo están valorando, lo que quieren es que le resuelva sus problemas y a pesar de lo mal que lo pasamos, porque hubo una circunstancia única en la historia, como fue la pandemia, fuimos capaces de rebasarla y no solo eso, sino fuimos capaces de crecer y de ilusionar y de un montón de cosas que se ha venido todo abajo, ¿no?
Lo hablábamos en ese tiempo, le tocó a usted del 7 al 11 una crisis económica brutal. Le tocó también de alcalde cuando asumió el bastón de mando en el 2020, pero nadie preveía todo eso, ¿no?
No, concejal. No, una anécdota ahora que mira que no estaba preparado, pero me está viniendo a la cabeza, que cuando la pandemia, que estaba la cosa muy dura, recibía a todo el mundo que podía echarnos una mano, y me acuerdo que nos estaba echando una mano también la iglesia evangélica, el padre Ángel desde Puerto Rosario, pues le mandábamos algunos apuros que teníamos aquí y demás, y yo le hice el comentario ese, y yo, parece que no sé, tocado por no sé qué, porque me la otra vez que estuve gobernando resolvimos un montón de cosas, pero me tocó pasar la cruda con, pues encima llevaba servicios sociales, digo, me estoy hablando en primera persona porque llevaba servicios sociales, nos tocó al grupo, pero me tocó pasar la cruda con, no teníamos ni para darle comer a la gente y demás. Ahora estamos más o menos bollantes, que había pues dinero en la caja, pero nos viene la pandemia, y el cura me dijo, dice, Pedro, eso es que Dios lo tiene ahí para resolver esas grandes cosas que pasan en la historia, tiene que poner a alguien que sea capaz de resolverlo. Digo, bueno, visto por su parte, se lo agradezco, pero visto por la mía, hombre, digo, que siempre me toca bailar con
la más fea.
Sí, o con alguien que te pisa los zapatos. Pero bueno, cuando eres capaz de también, que soy muchísimo de refranes, digo siempre que con el mar bueno, con el mar en calma, cualquiera es patrón de barco. Entonces, sabes si el patrón es capaz o no, es con el mar revuelto. Y yo no quiero ser tampoco tentar al demonio, pero más revuelto de lo que lo tuvimos, pues no sé si puede estar, porque la verdad es que vivimos épocas muy, 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 muy tristes, sin perspectivas de futuro. Estamos hablando cuando la pandemia dura, con donde veías que pues de la noche a la mañana podías perder a tus seres queridos, como estaban cayendo y demás. Y eso es, pero fuimos capaces de remontarlo, fuimos capaces de poner el municipio en marcha, fuimos capaces de crear ilusión entre los vecinos. Y como decía antes, pues hemos vuelto a lo que había antes, a la pasividad, a la tranquilidad. Como ellos están cómodos, pues los vecinos tienen que adaptarse y punto, porque no hay otra, porque encima son los más fuertes. Y de ahí que estamos pues intentando de crear una alternativa desde la oposición, porque visto lo visto, según usted me comentaba en la última entrevista del concejal de cabeza de lista de Coalición Canaria, pues poco menos que decía que el pacto ya lo tenían cerrado y que por los siglos de los siglos, ¿no? Porque que con Pedro Armas no pactaba y que no sé qué tal. Bueno, yo tengo que decir sobre eso, porque digo que me lo comentaba.
Pero no me, es decir, porque claro, en el día de hoy tenemos un nuevo formato, entonces no me lo adelante, porque claro, estamos haciendo spoilers, ¿no? A las personas que, por ejemplo, adelantarle lo que vamos a venir a continuación. Pero sí me gustaría preguntarle, concejal, si fuese alcalde en este mismo momento en Pájara, ¿qué es lo que cambiaría sobre la marcha? ¿Qué es lo que está viendo que no cuadra bajo su perspectiva?
Pues más que nada, yo le puedo garantizar, y lo saben los que están. Es que tuve 3 años y algo de alcalde, ¿no? Y la administración es muy dura. Sacar cualquier cosa adelante cuesta mucho trabajo, cuesta más trabajo el procedimiento que lo que es en sí. Digo yo, teniendo como tenemos ahora que hay dinero, hoy mismo tiene más ingresos, digamos, el Ayuntamiento de Pájara que gastos, ¿sabes? Tiene más capacidad de ingresar que de gastar, fíjese usted. Parece mentira, pero esa es la realidad. Y el Ayuntamiento no está, como cualquier empresa, digamos, el Ayuntamiento no está para ganar dinero, el Ayuntamiento está para dar servicios, porque los impuestos que les cobramos a los ciudadanos son para que vivan lo mejor posible y que tengan los mejores servicios. Y eso lleva muchísimo trabajo y mucha dedicación. Yo lo que haría es lo que teníamos en marcha. Nosotros teníamos en marcha la limpieza de Costa Calma. ¿Cómo está eso? Que no sabe usted lo que me costó, porque cuando empecé a limpiarlo, a quitar las palmeras, que hubo que hacer un estudio, encargar un estudio a una empresa y demás, todo ese tiempo, más el procedimiento, era enfrentado directamente con el dueño, y cuando eso no era del ayuntamiento, enfrentado con el dueño, pero se estaban cayendo las palmeras y podía matar a alguien que estaba ya empezando a venir el turismo. Pues lo hicimos. Hicimos un contrato y dejamos, bueno, lo que está limpio, parte, porque creo que ni se terminó siquiera el contrato, ese y la limpieza de la finca de Ajuy, la puesta en marcha de esa finca. Eso es ilusión, eso es hacia el futuro, eso es la creación del cuidado del medio ambiente. Pero sobre todo esto aquí, hombre, la imagen de Costa Calma deja mucho que desear, y yo les puedo garantizar que hace 2 años y medio por ahí, más o menos, 2 años y medio, quizás poco más, que es del ayuntamiento. O sea que no hay disculpa, la disculpa es falta de gestión. Mire el proyecto de la pared, lo dejamos terminado en la legislatura pasada. Estaba con un modificado, no, se quiere ampliar, vale, no pasa nada, amplíelo usted lo que quiera, pero mientras tanto ese que lo tiene terminado, contrátelo y póngalo en marcha, y después amplíe lo que quiera. Bueno, pues llevamos 2 años dándole vueltas, ahora se llevó el otro día a pleno, pero el inicio del procedimiento, digamos, para poderlo sacar en contratación, donde se invierten 5 millones de euros en la urbanización. Yo le dije que me parecía muy bien que se invirtieran esos 5 millones de euros en la urbanización, que para eso los tenemos, como otros tantos, pero hay otros pueblos de fuera, como por ejemplo Ajuy, ya le digo que viene con lo de la finca, o el pueblecito de Toto, o la zona de Pájara, o la zona de Cardón, vayan, para que vean cómo está, como mismo estaban. Bueno, más degradado, porque se va degradando. Yo, de verdad, es que me gusta mucho escuchar a los vecinos, escuchar, no oír, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Es muy distinto, sí. Escuchar a los vecinos y luego pues empezar a darle vueltas y ver, pues si te lo dicen dos o tres, y pues por algo será. Y sobre todo los que viven en esa zona. Y en una reunión en el Ajuy, yo lo he dicho varias ocasiones, pero fue verdad y se me quedó grabado. Una reunión con los vecinos de Ajuy, cuando habíamos conseguido la finca, el pueblo ya estaba quedado a gusto, lo peatonalizamos, se limpió, y salta de repente una espontánea, una vecina, y dijo: "Sé, Pedro, lo que sentimos es que usted no sigue, no continúe, y esto vuelve otra vez a lo que era antes". Y yo le dije: "Hombre, que continúe no, depende de los vecinos, y yo no creo que con el impulso que lleva vuelva a donde, aunque no siga, ¿no? Vuelva a donde estaba antes. Pero mire usted, como antes de 2 años, porque es verdad que faltan unos meses para los 2 años de gobierno, antes de 2 años ha vuelto a lo que estaba antes. La degradación no es tanto porque es degradación de 2 años, pero que de aquí a final de legislatura o en un par de años más, esto volverá a tener la imagen, Pájara volverá a tener la imagen que tenía, porque la verdad es que estaba, por unas circunstancias u otras, yo lo dije, en varias ocasiones, que lo he comentado aquí. Recuerdo en la última legislatura ver a Rafael, que estaba de alcalde, después de tantos años de alcalde, 16 años de alcalde, él corriendo para allá y para acá para poder sacar las cosas hacia adelante. Y eso es el equipo que tiene. Y sin embargo, le digo, cuando yo estuvieron gobernando conmigo, tanto unos concejales como otros trabajaban. Igual alguien tendría la culpa, yo no voy a señalar a nadie, pero trabajaban. Hasta esta persona que dice que no trabaja, hasta él trabajaba, a fuerza de machacar y machacar, pero trabajaba. Hombre, lo que pasa es que yo entiendo que política es política y que pues cada uno tiene su punto de vista diferente, pero le digo que todavía vamos rizando el rizo, porque en esta legislatura, lo que estábamos hablando antes, veo que en lugar de venir la oposición a darle caña al gobierno, viene el gobierno a darle caña a la oposición. Eso es inaudito, no se ha visto nunca. Donde nosotros creo que somos bastante consecuentes y más que nada fiscalizar, salvo en alguna ocasión que algún miembro se puede salir un poco de padre, pero hoy por hoy, si vemos la hemeroteca de esta legislatura, el gobierno viene a darle caña a la oposición, cuando precisamente los que vienen a dar caña estaban sentados a mi lado. Tanto unos como otros, en alguna parte de la legislatura estuvieron sentados a mi lado y estuvimos trabajando juntos, ¿no? Bueno, estaban sentados a mi lado, algunos. Otros pues trabajaban. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué queremos? En lugar de venir y exponer, miren, pues hemos conseguido esto, esto y esto, y ahora tenemos este proyecto, y el proyecto de futuro para aquí a 2 años es este, el proyecto de futuro de aquí a 10 años es este. Yo no, esa parte no la he escuchado. Y eso es el que lleva planificación y desarrollo, digo yo. Porque lleva planificación, desarrollo, urbanismo, todo junto en el mismo sitio, con obras y demás. Mire usted si se quiere, porque no, antes se arrimaba la culpa a lo mejor al compañero, es que lleva la oficina técnica, es que no me dejan técnicos, no sé cuánto. Bueno, ahora es que precisamente la misma persona lleva todo. Y el responsable de esto no es él, el responsable es el alcalde. Porque esa es otra de la comidilla que se escucha, es igual que le escucho falta de gestión, se escucha falta de liderazgo.
Algo que le iba a preguntar ahora, porque en la última entrevista que tuvimos aquí comentaba y decía que estaba empezando a ver al alcalde, a la figura del alcalde en Alejandro Jorge. ¿Lo sigue viendo o se le está diluyendo?
Lo vi el día que tomó la decisión de
reunirse con Manuel Miranda.
De reunirse con nosotros, porque es que llevamos 9 meses sin hacer una comisión que está arreglado por pleno, que tiene que hacerse una todos los meses. Digan lo que digan, aunque sea para saludarnos, pero si está arreglado, sino que lo lleven a pleno y lo cambien. Pero mientras no se cambie, está arreglado por pleno. Pues como le sale de los eso al señor Cosa y al alcalde se lo permite, entonces convocó una. Y en esa reunión, por eso es que aquí no se sabe, o donde dije, digo Diego, ¿no? En esa reunión se acordó por unanimidad de que si no esta gente no decían un tiempo prudencial, mandaba el informe, que al final es mandar el informe. Si ven alguna cosa negativa, que la manden, pero eso no se puede quedar parado ahí, con la necesidad que tenemos de perentoria de vivienda, bueno, y demás cosas, pero sobre todo de vivienda. Pues que se le presentaba un contencioso, y eso votó también a favor el alcalde y una concejal del grupo de gobierno que estaba en la reunión. Todo el mundo a favor. Después vamos al pleno y ya empiezan a nadar entre aguas. Pues ya igual vino el concejal y le tiró de las orejas al alcalde. No lo sé, pero es la impresión que da. Yo lo que le digo es que puedo ser como soy. Nadie es perfecto. Si hay alguien que tenga pues cosas que achacar, seguramente seré yo. Ahora, sí le garantizo que en contra de lo que dicen algunos que me conocen y saben la verdad, si yo doy la mano y le digo esto es blanco, esto es blanco. Y si no puede salir por cualquier circunstancia, porque se puede torcer, el primero que se va a enterar es usted. David, mire, lo que estuvimos hablando por esta circunstancia o por la otra, me he dado cuenta de que no se va a poder hacer. Usted va a ser el primero que se entere. Pero yo lo que no puedo decir hoy, sí, no hay problema. No a mí, a los vecinos, a todos los demás. Y luego, según das vuelta a la espalda, ya te olvidaste de lo que prometiste, de lo que dijiste. Para nada. Y cuando se habla de las viviendas, era una de las prioridades, pero claro, cuando llegó la pandemia la prioridad era la otra. Pero bueno, no se olvidó de la eso, porque dentro de la pandemia se contrató el plan general. Dentro de la primera, en la primera vez que nos encerraron, en el estado de alarma, en el transcurso del primer eso que hubo, intermedio, digamos, que hubo, ahí se firmó, porque no lo podíamos firmar antes. Y ahí se empezó a trabajar, al día siguiente. Y es que al año teníamos prácticamente todo hecho, pero es que llevan 2 años y no se ha hecho un informe que faltaba medioambiental para decir aprobar definitivamente y desbloquear el municipio, que lo tenemos bloqueado. ¿Qué es mejorable? Por supuesto. Bueno, pero no me diga usted que un proyecto hecho en el año 23 por todas las fuerzas políticas, todos, casi menos el alcalde, que yo iba al principio sí, pero luego ya lo puse en manos de todos y estaban todos presentes. Y yo digo, pues si están todos presentes, pues ya se encargarán. Yo iba algunas cuando podía, pero en manos de todos, todo el mundo opinaba. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que pasaba. Yo estaba el tiempo que estoy, eso lo tengo claro. Aquí nadie es eterno. Tenemos un nacimiento y un fallecimiento. Y en todos lo mismo, un comienzo y un final. Que todas las fuerzas políticas estuvieran presentes, porque era nuestro, era de todos. Pero ahora de repente llegan alguien y lo paran. Y después otros se lo permiten. Porque es así, es lo que está pasando, ¿no?
Llevamos 15 minutos de entrevista y ahora sí que sí, vamos a empezar a hacer lo que he comentado a lo largo de la semana anterior y esta. Vamos a empezar a ofrecer cortes de lo que dice la oposición, lo que dice el grupo de gobierno, para que puedan así poder tener la posibilidad de réplica. Y evidentemente no decírselo yo, que a lo mejor me puedo equivocar en alguna palabra. Esto decía Alexis Alonso en la entrevista emitida en la semana anterior.
Nosotros a lo mejor somos culpables, sí, sí, el Partido Socialista y Coalición Canaria somos culpables de hacerlo alcalde, como hicimos la legislatura pasada. Sí, somos culpables. Yo lo dije el pleno pasado, no le gustó nada a él, es decir, si quieres cuando venga aquí el compañero el alcalde le pregunte y tal, yo sí lo tengo claro, se lo he dicho a mis compañeros, es decir, a mi formación política. Yo dije en el 2023 que con Pedro Armas yo no pactaría. Y si yo tengo...
Y en el pleno lo volvió a comentar, el pleno pasado. El pleno,
si yo tengo la suerte de encabezar este grupo, yo con Pedro Armas 2027, yo soy clarito y lo mantendré. Yo cuando digo una cosa la mantengo, es decir, con Pedro Armas no, porque no es bueno para este municipio. Yo creo que se cree todas sus mentiras, es decir, que la ha hecho todo, que la ha dejado todo, igual que decía Marisol que tenía 40 proyectos, que todos los dejó, también lo decía en la entrevista. Es decir, ahora yo creo que se les ha pegado uno y otro. Me gustaría... A mí me da pena de Miriam, cuando llegue ahora en junio, que tienen que pasar a la portavocía del Partido Popular, a ver si es verdad que Pedro Armas se la pasa. Eso es una pelea entre ellos. Y también aclarar con la gente, es decir, nosotros no llevamos 2 años gobernando. Nosotros entramos, creo que fue el 20 o el 20 algo de junio.
Quedan 3 meses, 4 meses para hacer los 2 años.
Llevamos un tiempo, yo creo que ahora diremos todo lo que hemos hecho y en lo que estamos trabajando. Mm. Es decir, y bueno, y Pedro, que no tenga ningún problema, que diga que las pasas lo... También lo decía, que yo el problema, y al igual que el problema es un concejal, no se atreve a decir mi nombre, diga que el problema es que el que para todo es Alexis Alonso. Que lo diga sin problema ninguno, que no pasa nada, que parece que no quiere decirlo en la entrevista otro día. Y después una cosa que dijo también la compañera Miriam y Faustino, que hemos perdido el tiempo, porque lo de aquí quiso confundir a los vecinos, los que nos estaban escuchando, con el anticipo, con la tarjeta de protocolo, quiso confundirlo. Y Miriam, que bueno, también dijo Miriam de León, dijo que bueno, que eso era nada, que era una pérdida de tiempo. Y yo no, hay que aclararlo, es decir, nosotros, todos los concejales, ni la otra pasada, ni esta, tienen tarjeta para hacer los gastos que ellos quieran y lo que les dé la gana. Eso no funciona así. El señor Pedro Armas sí hizo lo que dio la gana, hizo un gasto de dinero público que nos parece una barbaridad. En un año creo que eran 105.000 euros, 110.000 euros, comidas y en otras historias que no nosotros los gastos son mínimos. Cuando la compañera va a una feria, pues va con los trabajadores, tienen que comer, pues tienen que pagar el taxi, la comida, el billete, es decir, el compañero Raimundo, lo mismo cuando vamos, o yo, un viaje, o tengo que ir a pasarme a Gran Canaria o Tenerife, algún tema de urbanismo, o al alcalde, es decir, gastamos lo mínimo, ahí están las cuentas, cuando quieren las piden, es decir, nosotros lo mínimo es lo justo y necesario, es decir, una comida en la avenida por menos de 40, 50 euros no comes, es decir, cuando van fuera es igual, es decir, pero no tiramos el dinero público, somos muy responsables.
Responde Pedro Armas.
Ahora pedir un taxi en Pájara es más fácil que nunca. Añade este número de teléfono a tus contactos. 680 14 75 76. 680 14 75 76. Escríbele por WhatsApp y sigue hasta el último paso. Una de las opciones es enviarle tu ubicación directamente. Además, el chat guarda tu historial y puedes personalizar tus recogidas. Viaja seguro, viaja en taxi. Es un mensaje de la Concejalía de Transporte del excelentísimo Ayuntamiento de Pájara.
Joyería Maruca, estamos en Morrojable y después de más de 20 años nos puedes encontrar en nuestra joyería de Gran Tarajal en la Avenida de la Constitución número 46. Somos tu joyería, donde puedes encontrar tu regalo perfecto. tenemos diferentes marcas de relojes: Lotus, Festina, Radiant y un largo etcétera. Y por supuesto, tenemos una gran variedad de joyas en oro de 18 quilates. También te damos facilidad para pagarlos en cómodos plazos. Joyería Maruca, tu joyería.
Aproveche el tiempo para su negocio. Ahora podría estar escuchando el nombre de su empresa o comercio. Si quiere anunciarse en nuestra emisora, llame a nuestro departamento comercial al 928-98-4520 o al 612-43-7026. Sur FM, la radio del sur.
Regresamos después de publicidad. Pedro, cuando quieras puedes responder lo que quieras, el tiempo que quieras.
¿Por dónde empezamos? Porque este hombre parecía una ametralladora. Cualquier cosa menos hablar de gestión, como yo le decía, ¿no? Desviamos la atención y mantenemos la atención de la gente sin hablar de gestión, porque no hay. Porque no hay, porque dígame usted, que si alguna vez me vino usted, me escuchó mientras estaba en el gobierno, venir a hablar a alguna cosa que no fuese gestión. Gestión que estábamos haciendo, ¿no? Este hombre lleva el peso de la mitad del ayuntamiento, por no decir de tres cuartas partes del ayuntamiento, porque son las áreas de peso, conjuntamente, por supuesto, con Economía y Hacienda, y que no hable ni un momento de gestión, sino de mi persona o de la oposición, pues a mí estoy agradecido de que hable. Hombre, otra cosa es que se ponga a decir barbaridades como está diciendo, porque, y digo, explico el porqué de las barbaridades. A mí no se me ocurre llegar al punto que él está llegando del insulto en público. Yo si no he dicho nombres de las personas es porque no tengo por qué decir nombres. Y el que se pica por cajos come. ¿No? Yo creo que si empiezo a nombrar aquí los nombres, pues para mí sería una falta de respeto. Y el que se pica porque ajos come. Si él se siente que es la persona a la que estoy nombrando, en alguna ocasión es él y en alguna ocasión no es él. Porque como cada uno somos hijos de su padre y de su madre, y yo sí sé, como alcalde, los que venían todos los días a mi despacho me tocaban y me decían a ver si arregla, y yo estaba, pues, como he dicho siempre, ¿no? Como el padre de todos intentando arreglar una cosa y la otra, ¿no? Hablando primero que nada del pacto. Bien, Coalición Canaria no me ha hecho mi alcalde nunca. Eso que quede claro. A mí me hizo alcalde el Partido Socialista. Fue un pacto que hizo AMF con el Partido Socialista y me propusieron a mí de alcalde. Y salí de alcalde. Las circunstancias siguientes, por problemas que hubieron en el Cabildo, porque al final era un pacto global, era un pacto de Cabildo, usted se acuerda, ¿no? Cabildo, Ayuntamiento de Pájara, Ayuntamiento de Tuineje, creo recordar que eran los tres ayuntamientos de Cabildo. Puerto también teníamos algo, pero bueno, medio lo arreglamos. ¿Vale? Yo cumplí, porque no lo firmé, pero yo pertenezco a MF y encima estaba en la directiva y había un documento firmado donde decía que yo tenía que meter para adentro, digamos, que incorporar al grupo de gobierno a Coalición Canaria. En ningún momento, por ningún sitio estaba escrito que yo tenía que echar al PSOE. Y eso es lo que le estoy planteando aquí. Lo sabe todo el mundo. Recuerdo la primera vez que fui a hablar con el interventor, cuando ya la cosa se puso cruda, porque la verdad es que yo estaba trabajando con los chicos del PSOE inmejorable. Se lo digo de verdad, teníamos nuestros más y nuestros menos, pero circunstancias del día a día, de que hoy no sale esto, mañana sale el otro, pero bueno, lo típico de cualquier puesto de trabajo. Pero como leales y como trabajadores, yo creo que no voy a encontrar a nadie. Pues, por circunstancias, pues estaba en la obligación de incorporar a Coalición Canaria. Y yo fui a hablar con el interventor y le dije, ¿podemos incorporar a Coalición Canaria sin que se vaya al PSOE? Y él se me echó a reír y me dijo, va a salir entre los cinco alcaldes, porque va a ser el único de España que gobierne con toda la corporación. Digo, tenemos trabajo para todos, no los voy a incorporar por incorporarlo. Tenemos trabajo para todos, demostrado estábamos a tope y no dábamos aviso. Tenemos trabajo para todos. Luego hablé con la gente del PSOE y no quisieron. Yo hablé con el portavoz, y a ver si es. No quisieron por circunstancias que también hay que entender, la parte política, no sé qué, y después hablé personalmente con la mayoría de los concejales ofreciéndoles si querían. Cuando pasó lo que pasó, yo hablé con los cargos de confianza, y no porque yo quisiera, no, los voy a traer para MF, para nada. No quería que, porque yo sé que todos, cada uno, es un puesto de trabajo, que se lo estaban ganando, que no es que lo tenían ahí a dedo como en algunas ocasiones, se lo estaban ganando todos, que si querían no había ningún problema, y fíjense. No había ningún problema y seguían trabajando. Así fue la circunstancia. Digo yo, si don Alexis estaba tan mal, ¿por qué lo dice ahora? Él estuvo conmigo gobernando casi 2 años, hasta 2 meses antes de las elecciones, que se marcharon diciendo que yo los había echado, que yo no los eché. A mí, mira que me hicieron, ¿eh? Y más, si estaba tan mal, no solo eso, sino es que él se podía haber ido al segundo día, le he dicho a su grupo, mire, que pase el siguiente en la lista, que ya pasaron unos cuantos compañeros, por las circunstancias anteriores, porque estaba Basi, que estuvo en la lista, estaba Felipe, hay que recordar, que entró Tina, entró Raquel, entraron en las circunstancias en lo que estuvieron fuera. Él podía haber entregado el acta si tan mal se encontraba con Pedro Armas y haber dicho, pues mira, hasta aquí llegamos, vale. No, pero es que después encima se fueron los del Cabildo, por circunstancias, el problema que hubo en el Cabildo, donde el presidente tuvo que cesar porque era parecido, ¿no? Ahora estamos viendo lo que hay. Coalición estaba haciendo la jugada para intentar de forzar a que lo llamemos para luego que se hablara de lo que se está intentando hablar ahora. En vez de hablar de gestión y de lo que se estaba solucionando, hablar de que si me echaron, de que si me dejaron de echar. Pues estuvieron por lo menos creo que 4 o 5 meses aquí gobernando conmigo, sino más después de haber salido los del Cabildo, porque no se fue. Porque lo dice ahora. Claro. Es muy fácil a toro pasado, pero cuando aquello que es lo que... ¿Por qué era? ¿Preocupado por el pueblo? ¿O preocupado por qué? Cada uno que saque sus conclusiones. Pero lo que estoy hablando es la realidad de lo que pasó. Yo no... Seguramente que no, ¿sabes? Seguramente que no son cosas mías solas, pero yo sí era de ideas fijas y sigo siendo. Dentro del grupo llevábamos a una reunión y decíamos, con David al lado, con todas las concejalías, porque eso sí tenía. Nosotros nos reuníamos toda la semana. Él habló... Creo de que cada 15 días se reunía el alcalde y el otro portavoz y tomaba las decisiones. Nosotros nos reuníamos todas las semanas, todos los concejales, y tomábamos las decisiones. Y allí siempre les decía, aquí cada uno la política, cada la que quiera, pero somos un grupo de gobierno y estamos para gestionar entre todos. Y si hay alguien que no de eso, de eso lo decíamos en el grupo siempre. Sí, puede ser verdad que no sean cosas mías solo porque éramos un grupo. Yo no digo que yo hablo cuando hablo en primera persona porque yo era el alcalde y no quiero tampoco echarle la posible eso a otro. Por ejemplo, hace 4 días, esta semana pasada, se inauguró la oficina de turismo, aquí debajo en Rojable, la primera oficina de turismo del municipio. ¿Sabe usted cuánto hace que está ese solar comprado para el ayuntamiento?
Creo que hace 2 años, si no me equivoco, o algo así por ahí, ¿no?
No, igual más cerca de los 30 que de los 20.
¿Ah, sí?
Sí. Eso se adquirió estando don Carlos, que en paz descanse todavía, luego se inscribió con Rafael y demás, pero eso entró dentro. Bueno, muy bien. Eso se adquirió en aquella época. Tantos años que llevaba ahí y no se había hecho. Y una casualidad que se hiciese en la legislatura pasada, en los 3 años, y con uno de pandemia, ¿no? Es una casualidad. No tuvo nada que ver el alcalde para nada. Eso fue una casualidad, una iluminación que se le ocurrió. Antes, lo que comentábamos antes. La piscina de Morrojable, la piscina de Morrojable se hizo del 7 al 11 cuando estaba AMF gobernando con el Partido Socialista. Estuvo 8 años gobernando con Coalición Canaria, que precisamente este señor llevaba obras, servicios y demás, porque no se abrió. La piscina se vino a abrir 1 año y algo después de estar yo, porque por el trabajo de todos, ahí trabajó Manolo, bueno, trabajamos todos para que se abriera. ¿Por qué no se había hecho? El proyecto de la Plaza Don Carlos. El proyecto de la calle Ventejuí, el proyecto de la plaza aquí de San Miguel, el proyecto de las obras de Pájara, de la sacar el taller de que ahí está parado también, otro, el proyecto de la piscina de paz. Bueno, si le voy a seguir hablando así, la recesión de las urbanizaciones, que por primera vez se recesionó una urbanización, que fue la de La Pared, y seguido la de Cañada. Y no es eso de que se recesionó por una sentencia judicial, sí, pero luego eso lleva un procedimiento y un trámite, porque la sentencia judicial estaba dándole, hacía, por ejemplo, pues, no quiero exagerar, pero igual 7 o 8 años que estaba ya, que el ayuntamiento la podía haber recesionado, pero eso había que sentarse y negociar esa recesión. Lo de Cañada, que costó trabajo que ni se sabe, ¿por qué no se ha solucionado el problema del agua de Cañada? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué no se han limpiado los jardines de Cañada? ¿Qué es lo que falta? Porque en eso llevamos 2 años, tengan en cuenta que para lo que yo estuve, que estuve 3 y poco, para lo que yo estuve falta pues 1 año. El total, con todo eso terminado. ¿Fue una casualidad? Pues puede ser, pero las casualidades no existen. Es más causalidad que casualidad. Alguien tendría que estar tocando la burrita y precisamente creo que esta persona no fuera porque lleva los años que lleva en el ayuntamiento y pues podía dar ejemplo de las cosas que estaban haciendo. Después... bueno, ya hablé de lo del tema del nombre. Yo creo que queda claro que cada uno que ponga lo que quiera que poner. Después se habla del gasto de las tarjetas. Aquí se ha querido confundir porque, claro, el otro día se llevaron, no sé si 5, 6 o 7 reconocimientos de deuda al pleno. ¿Eso qué significa? Cada vez que se lleva un reconocimiento de deuda al pleno, la gente no tiene por qué saberlo. Eso es un procedimiento mal hecho. Cualquier cosa que se haga, que no se haga bien, yo tengo que comprar esa tasa. Pero hay que hacer un procedimiento para comprar la tasa. que no es eso, en una parte sí tiene razón, aquí no coges el dinero del ayuntamiento y haces lo que te da la gana con él. Todo lleva su procedimiento. Bien, cuando te saltas los procedimientos y compras la tasa sin hacer nada, luego tienes que reconocer esa deuda, tienes que dejarlo pasar un año. Y, bueno, la ley te lo hace en casos excepcionales. Te lo permite porque es ilegal. Lo dice el informe de intervención. No lo digo yo, lo dice el informe de intervención. Lleva cinco. Cuando eso, desviaron la atención con que la legislatura pasada, las tarjetas, todo el mundo tiene tarjetas, lo que habíamos gastado y lo que no habíamos gastado. Tengo que aclarar y dejar claro que hoy no le traigo los certificados que se los traeré en la próxima, porque los voy a pedir al ayuntamiento, los traeré en la próxima, para ver quién miente y quién es el mentiroso, en la próxima entrevista, porque hoy sí tenemos que decir, pésame que ayer falleció el hermano de don Miguel Ángel Grafiña, sí. y está afuera, y yo vengo a sustituirlo porque él tenía que venir, puede venir, entonces pues desde aquí un abrazo a toda la familia y nuestro pésame. Y me cogió un poco con el pie cambiado, que no tenía preparado los certificados.
Sí, lo sé.
Pero
sí.
En la próxima los traeré. Todas y cada una de las concejalías tenían una tarjeta que se llama, era anticipo de caja, ¿no? Pues teníamos la de protocolo del alcalde, que mezclaba una cosa con la otra. Era un anticipo de caja con protocolo. ¿Qué significa eso? Que es como un dinero a justificar. Pero un dinero a justificar que usted tiene que lleva el mismo procedimiento que si fuese para iniciarlo lo de la tasa, pero el interventor hasta 2.000 euros de compra te permitía hacer eso. ¿Qué quiero decir? Te ponían en la tarjeta, no me acuerdo, una cantidad, 15.000 euros en la tarjeta, ahí. Y iba sacando, y como máximo podías hacer compras de hasta, creo recordar, estoy hablando de memoria porque eso lo certificaremos, ¿no? hasta 2.000 euros de compra. De 2.000 para arriba ya tienes que hacer un contrato para poder hacerlo, pero hasta 2.000, ¿qué permitía eso? Que hace falta comprar un martillo, hace falta comprar lo del día a día, pues lo comprabas con la tarjeta, traías la factura, la justificabas. En intervención, en tesorería, justificabas el dinero que te habías gastado, veían que sí, que estaba bien, y te la reponían otra vez, y así siempre tenías dinero para
liquidez.
Ir gastando, liquidez para ir gastando, pero agilizabas los procedimientos. Ilegalmente, no lo que están haciendo ahora, ilegalmente. Digo, no ilegal, sino legalmente.
Legalmente.
Eso es el funcionamiento que teníamos toda la legislatura pasada. Hablaba de gastos que hizo el alcalde. Si me gasté 100, me gasté poco. Me gasté poco, tenía que haberme gastado 500.000, porque todo lo que me gastaba era inversión para el municipio, todo, hasta los viajes era inversión, porque yo no hacía un viaje que no fuese para negociar algo o buscar algo, siempre. Usted sabe que teníamos el centro de ocio más importante de Canarias, lo teníamos para hacerlo aquí, una empresa externa que venía a hacerlo, yo no he escuchado más hablar del tema después de que me fui. Teníamos un proyecto de oxígeno, de esto de hidrógeno verde, para hacer que resolvíamos el problema, un problema muy gordo, que no voy a hablar de él por si algún día salta, un problema muy gordo de Canarias, ya no de Fuerteventura, de Canarias, y a la misma vez seríamos un sitio de, bueno, el sitio entre África, Europa, de para llevar a cabo el hacer de hidrógeno verde. Hombre, eso es mirar hacia el futuro y cambiar un poquito lo que se hizo en el Cabildo con la Estratopor, el conseguir, si no hubiésemos estado nosotros, les garantizo que en Fuerteventura no estuviera, porque ya se habían puesto de acuerdo estos partidos grandes y decir, no, tú te callas la boquita y no pelees, porque se peleó, porque era MF quien estaba ahí y se consiguió. Y después hablaba de la portavocía. Bueno, la portavocía, nosotros somos dos partidos que pertenecemos a MF y el PP, pertenecemos al grupo mixto y llegamos a un acuerdo. Los dos primeros años estábamos nosotros, como yo como portavoz, y los dos últimos años estaba el PP como portavoz. En su día fue con quien firmé yo, que era Pedro y Dunia, y ahora pues entró
Miriam.
Miriam estaba.
Ah, Faustino.
Faustino, se me fue el nombre de Faustino ahora. Entró Faustino y son otros dos, pero es igual. El pacto está entre AMF y el PP. Y que no se preocupe el señor concejal, que yo creo que él sí estaba faltando a la verdad al decir que Pedro no cumple su palabra, porque si yo no hubiese cumplido mi palabra, imagínese lo que me costó a mí tragarme para tener que hacer un decreto, porque él no hizo un decreto para que entrara yo. Yo hice un decreto para que entrase él. Después de estar todos los días ahí tocando los bemoles y aguantarlo. ¿Por qué? Porque mi trato no era con él, mi trato era con el partido. Y yo creo que lo único, no le fallé, sino porque no estaba pactado en ningún sitio al partido, sino siempre que hablábamos, la verdad es que con Mario no tengo nada que decir, siempre que hablábamos, yo era el presidente también de AMF en ese momento después, y no tengo nada que decir, sino todo lo contrario, siempre que hablábamos pues llegábamos a entendimientos, con Clavijo también, que vino a varias reuniones. Pero lo que sí tengo que decir que el que hizo los decretos para que entrasen todos ellos fui yo no sé si al revés, al revés si hubiesen hecho los decretos o no. Que en más de una ocasión tuvimos el hilo bastante tenso entre los dos partidos por circunstancias especiales, como pudo ser lo de Rodrigo, recordar, y alguna que otra cosa, y precisamente siempre estaba metido alguien en el medio, que digan ellos quién, pero del grupo. Porque estaba todo el grupo por una parte y alguna persona por la otra, siempre enfrentado con todos esos temas. Que yo veo ahora desde la distancia, desde porque a toro pasado cualquiera es torero, y lo que se ve es que lo que se quería por parte de porque no sabe hacer otra cosa, es reventar. Yo muchas veces que hay corredores que se preparan se para correr y para ser el mejor, ¿no? Y hay otros que son un poquito más mediocres y lo que hacen es agarrar de la camisa al otro o darle un traspié para que no lo adelante, porque si me adelanta yo no soy capaz de seguirlo. Esa es un poco la realidad de la vida. Y como estaba comentando antes, una de las cosas en la que no estuve de acuerdo con Mario a última hora fue el tema de cesar a Leticia, porque me pidieron Alexis era el portavoz, igual que ahora de coalición, y me pidieron por las circunstancias especiales que tuvieron problemas con la concejala Leticia, que me gustaría, por ejemplo, mira, ahora me está viniendo a la cabeza, que un día la invitase a ver lo del tema este de las tarjetas y todo esto, a ver si no, cómo existía, cómo funcionaba, que ella trabajó con nosotros y ya está fuera y puede explicarlo, ¿no? Entonces, me recuerdo de que Leticia y me decían que, y yo les dije, mire, faltan un par de meses, cuando ellos se fueron, ¿no? Digo, faltan un par de meses y no me pidan, por favor, que yo, que me coste en mi expediente, que voy a cesar a alguien porque lo digan ustedes, lo siento. Esa es la única parte que yo recuerde que no tuvimos entendimiento entre AMF, por decir algo, y porque fue más lo llevé a lo personal que a lo político. Y si hubiese sido por ellos, pues sí, lo hubiesen hecho. Y yo, si hubiese sido más político que persona, igual también lo hubiese hecho. Pero ahí les dije, digo, mira, lo siento, yo eso... Creo recordar, a lo mejor se me queda alguna cosa en el tintero, pero eso fue la realidad, esa es la realidad política. Yo no sé si creo que contesté prácticamente a todo lo que expuso el otro día el concejal, y si hay alguna aclaración, sin ningún problema. Ahora, lo que le estoy diciendo va, igual que le dije un día que voy a traer, porque lo tengo el tocho de las cosas que movimos, lo que no movimos, cuándo se movió, las fechas, lo que se firmó, y vamos a hablar área por área. Al igual que eso, voy a traer los certificados de todo esto que estamos hablando, porque es que están de verdad diciendo verdaderos disparates.
Bueno. Sí, sí. No, le iba a preguntar ahora el tema de... Porque Miriam decía que se alegra de ver a la pared en el portal de contratación, pero le falta el apellido Costa Calma. Este grupo decía Miriam que se jactaban a decir que la pared y Costa Calma era una de sus prioridades y demás. ¿Cómo lo ve el concejal Pedro Armas?
A la vista está. ¿Qué prioridades? ¿Qué prioridades? Las prioridades cuando entraron, ya lo decíamos, que era, yo lo he dicho muchas veces, como decían los romanos, ¿no? Pan y circo para el pueblo. Eso es lo que era, y hoy por hoy lo que se está viendo es algo. Ya no se ve como se veía tampoco, pero bueno, algo de fiestas y de inversiones en fiestas y cultura, y lo demás para de contar. Porque ahora salió esa inversión. Usted ve lo del tema de la basura. ¿Por qué salió lo del tema de la recogida de basura? Porque nosotros presentamos el pleno que lo convocó la ley, no lo convocó el alcalde. Por primera vez en la historia, eso queda ya para la historia. ¿Por qué? Retrasando para que pudiesen hacer los informes y sacar la licitación. ¿Para qué lo sacaron a licitación? Si sabían que se iba a quedar desierto. Hay dos formas de hacer las cosas, bien o deprisa. Deprisa y bien es muy difícil. Entonces, si la haces deprisa, sabes que no te va a salir bien. Pero es que teníamos ese proyecto... que lo estuve, se lo puede preguntar a José Díaz cuando usted, que él era el concejal del área cuando eso, si no teníamos para contratar una empresa para hacer ese informe desde antes de irme yo, se le fue dando larga y mira dónde hemos llegado. Yo sé lo que cómo funciona la administración, que para eso llevo trabajando en el ayuntamiento, no como concejal, pero sí trabajando en el ayuntamiento 30 y pico años, que entré, soy trabajador del ayuntamiento y entré desde abajo, lo conozco de abajo arriba, no significa que sepa más que nadie, estoy hablando que lo conozco. Más o menos tengo una idea de los procedimientos y de cómo funciona. Y un procedimiento sé también lo que lleva, el tiempo que tardas y demás. Pero si no tiene comienzo, seguramente que no tendrá final. Si tiene comienzo, no se sabe si terminará bien o no, pero por lo menos ha comenzado. Si no tiene comienzo, difícil es que tenga final.
¿Cómo está viendo el tema de la finca de Ajuy? Bueno, lo ha comentado en varias ocasiones, y al igual que la finca de Ajuy también comentamos, porque han dicho, se comenta que el museo de Pepe Damaso está próximo a abrirse, ¿no? ¿Cómo lo está viendo el concejal Pedro Armas?
El museo de Pepe Damaso estaba próximo a abrirse antes de salir yo. Cuando entré en la toma de posesión del alcalde, dijo que en noviembre se abría, o antes de noviembre. Eso fue en el 23, o en el 25. Yo espero que sí, porque ya está bien. Yo lo que sí sé es que los procedimientos estaban terminados. Lo que de verdad llevaba que era la inscripción de aquello, el ponerlo a nombre nuestro, que todavía le faltaba algunas cosas, el terminar la obra, todo eso quedó todo terminado, todos los procedimientos, el saqué a licitación lo que eran las 6 actuaciones de Pepe Damaso, y por unas circunstancias ahí de transcripción o lo que fuera, se quedó desierto y estaba preparándose para volver a salir, que eso era un par de meses, pero estamos hablando ya de casi 2 años. A ellos que vengan y lo expliquen. Y lo de la finca de Ajuy ya me parece recochinía, porque el agua corriendo por el barranco abajo. Ayer estuve en un tanatorio acompañando a un compañero, por cierto, que ha perdido un hijo también, anteayer, y hablaba allí la gente de que da pena de ir a Ajuy. Dice, es que da pena, porque antes era de un privado, es como Cañada, ¿no? Como Costa Calma, lo que estábamos hablando antes. Antes eran de privados, cuando tenía yo que pedir permiso para que me dejaran poner las luces de Navidad, y no nos dejaban a veces. ¿Recuerdas el primer año que pusimos las luces, los vecinos sí, todos contentos? Porque eso se consiguió después de haberlas recesionado. Pues igual que Costa Calma, igual la finca de Ajuy, hoy es nuestra. Hoy es nuestra. Aquello pudiera estar autofinanciándose, no, autofinanciando el ayuntamiento. Aparte de cuidando las palmeras. Las palmeras secándose y no han sido capaces. Cada vez que se lo digo, no, ahora vamos a poner una bomba, bueno, porque encima hay 2 o 3 pozos llenos de agua, aparte de la que está corriendo por el barranco. Ponemos una bomba para regar las palmeras, para no sé cuánto. Digo, pero mire, las palmeras esas son centenarias. Tienen cientos de años. Si las dejan morir, no las van a poder recuperar. Si no las quieren limpiar, pues, bueno, limpiarlas se puede dejar para más adelante. Ahora, regarlas, ¿no? Y yo digo también, aquí un toque de atención, compañeros, ¿dónde están esos grupos ecologistas? ¿Dónde están? Porque son palmeras centenarias, donde yo les veía saltando por todos sitios cuando no era nuestro. Hoy es nuestro. Peleen, por favor, peleen. Desde aquí se los pido, peleen, por favor, porque eso lo vamos a perder. Y si se pierde, nuestros hijos, nuestros nietos no podrán hablar de palmeras centenarias, podrán hablar de una plantación de palmeras que se haga o que les dejemos. Pero esas palmeras centenarias que son el inicio de la palmera en Fuerteventura, porque por ahí, por esa zona entró, abajo con la primera piedra de Canarias, las cuevas, voy a ponerlas en marcha, de gestión de decirle a la gente la historia de aquello, de una gestión controlada, de una limpieza, eso es nuestro, eso es decir, mañana voy a empezar. La canalización del barranco, que estuve viéndolo también con el director del Cabildo de Medio Ambiente, estaba ya con el Consejo Insular de Aguas, que estaba el proyecto en marcha para canalizar todo ese barranco, arreglar esas gavias. ¿Qué cuesta? Tenemos las máquinas del Cabildo, tenemos una máquina del Ayuntamiento, y decir, la imagen que es quizás el monumento más visitado, quizás no, estoy seguro, más visitado de Fuerteventura, son las Cuevas de Ajuy, y todo el mundo pasa por ahí abajo. Mire, usted ve aquello hecho un Cristo, perdonen por la expresión, pero es una expresión nuestra, canaria majorera, de ver aquello de la forma que está, a ver las gavias arregladitas, las palmeras regadas, es que ya es otra imagen, que vivimos de la imagen, señores, vivimos de la imagen, y la imagen que transmitimos es la que tenemos.
Concejal, hace bien poco también fue el Congreso de Asambleas Municipales de Fuerteventura. Resulta nostálgico la nota de prensa porque comenta y dice, se remonta al año 2007 cuando fueron asambleas municipales de Pájara, ¿no? Después de esa asamblea de Coalición Canaria, que se fueron 150 asamblearios, afiliados. Sí. Afiliados. ¿Cómo ha cambiado la vida desde ese entonces, no?
Sí, ha cambiado. Y AMF ha tenido algo que ver también, así que contentos estamos de que creo que no tomamos esa decisión. Fue dura, fue muy, 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 pero muy dura. Le garantizo, nosotros en ningún momento teníamos idea ni intención de abandonar Coalición Canaria, pero por lo menos lo hicimos por coherencia, porque teníamos unas ideas, habíamos planteado unas ideas con el grupo, al cual después pues se estaban cambiando, y no iba en la misma línea del resto. Y recuerdo cuando se tomó la decisión, que era aquí en la Casa de la Cultura, que estaba todavía, la asamblea se tomó la decisión de irnos, pues teníamos que apechugar, porque los que habíamos estado trabajando, batallando ahí para conseguir y avanzar Pájara eran los Pedros y Ramón. Así que los Pedro y Ramón siguieron. El primer año fue AMP, que era Asambleas Municipales de Pájara. Queríamos seguir con Asamblea Majorera, que era la historia. Ahora lo han recuperado. Coalición Canaria ha vuelto para atrás y ha recuperado Asamblea cuando estaba abandonada. Y queríamos ser un partido asambleario. Y estamos hablando del 2007, ya creo que 18 años me parece que llevamos. O sea que son muchos años. Porque un partido así pequeño nos hemos mantenido porque crecimos en la isla, tenemos representación en todos los municipios, salvo en La Oliva, de presente política digo, que ya es importante porque también en Betancuria, aunque están unidos por Betancuria, hemos llegado a un acuerdo con ellos, que nosotros nos presentamos allí, y ellos pues colaboran también con nosotros y nosotros con ellos. Entonces, eso es importante, el participar, el verte copartícipe de una mejora de la isla. Bueno, mire usted cómo se le hincha a uno el pecho. El otro día tuvimos el congreso, salió elegido presidente Juan Nicolás Cabrera, En la comisión de pactos está él con la vicepresidenta y con Sergio Lloret, que es el está en la comisión de pactos. A mí yo estoy en una comisión también que es de asuntos institucionales y después más compañeros, porque un poco me lo pidió Juan Nicolás, que dice, bueno, ha sido alcalde, prácticamente tienes roce o conoces a todo el mundo, tocas con todo el mundo, entonces entre las instituciones, los diferentes tal, a lo mejor, bueno, yo no tengo ningún problema donde usted diga que estoy, cuando tenga que retirarme, me retiraré, pero cuando usted diga que estoy. Y también tengo que decir otra cosa, porque ahora se habla de un baile, aquí hablamos de el chisco en el ojo del vecino, y no vemos la viga metida en el nuestro, eso es ley de vida, ¿eh?
Sí.
Eso lo hacemos todas las personas y demás, ¿no? Cuando nosotros nos fuimos de Coalición Canaria, Asamblea Mayor de Coalición Canaria, lo primero que hicimos, ese fue al día siguiente de la noche, no, la noche de la Asamblea, después hubo una reunión en Puerto, que fue donde ya pues echaron a uno y los demás nos fuimos todos. Lo primero que hicimos fue ir allá abajo a la sede de Coalición Canaria y entregar el correaje, como decía Ramón, me acuerdo, desde aquí cuando uno se va de la mili, entregas el correaje y te vas de paisano, ¿no? Pues nosotros entregamos el acta y nos fuimos de paisano. Sin acta, el acta era de Coalición Canaria y la ganamos con Coalición Canaria. No todo el mundo, que yo sepa, ha seguido ese ejemplo ni sigue ese ejemplo. Significa, y creamos nuestro partido, nos tiramos ahí al bulto, porque imagínese usted, a pecho descubierto, pues sin nombre, sin nada, sino salir hacia adelante. Lo que sí teníamos era ganas y después encima nos tocó, tuvimos la suerte del 2007 gobernar con el Partido Socialista, nos tocó, como usted decía antes, una crisis galopante, pero yo creo que ahí, independientemente del alcalde de don Rafael, pues también Ramón, que era el que llevaba Hacienda, hizo mucho, trabajó mucho para sacar adelante, que fuimos yo creo que de los pocos ayuntamientos, sino el único que no paró a nadie. Porque en aquel tiempo, sabe usted que prácticamente todos los interinos de todos sitios se fueron a la calle. Nosotros no paramos a nadie y fuimos capaces de mantener el ayuntamiento. Y también, pues, ahí está para la historia de hacer cosas nuevas. Recuerdo que en esa legislatura fue cuando conseguimos poner el barco, que ya nadie se acuerda, entre Las Palmas y Fuerteventura, que no había.
Ahora le voy a preguntar por el tema del transporte. Porque se ha perdido la conexión de Naviera Armas. Es decir, no se ha perdido, pero solamente está operando sábados y domingos. Y el transporte ha subido una barbaridad. Es decir, ya lo comentaba el otro día, me sale más barato irme a Barcelona que ir a Gran Canaria con el coche. Increíble.
Y eso que tiene el 75%
por eso, que no sé.
Bueno, alguien tendrá que poner cartas en el asunto. Yo, como usted dijo, yo lo que hago es fiscalizar. Y tenemos en el gobierno a la gente que ha decidido, los vecinos. Gracias a Dios estamos en democracia. O sea que cuando vuelvan otra vez las elecciones, que miren a quién votan un poquito más a lo mejor, porque igual no se preocupan de esas pequeñas grandes cosas. Yo recuerdo en el tiempo de que estaba Tindaya Televisión, ¿se acuerda usted? Y Dani.
Sí, claro.
Y Dani,
sí.
Yo iba a algunos debates allí. Y recuerdo un debate con un parlamentario, un diputado, cuando se puso en marcha lo del 75%, que claro, se abarató, pero un montón. Pero en aquel tiempo se bajó el precio, pero claro, sí. Después empezó a subir los precios y bueno, no vamos a llegar a.
Ya está prácticamente.
Sí, no vamos a entrar a la economía nosotros porque eso le toca a otros. Pero sí recuerdo, se abarató un montón. Y no le daba importancia. No le daba importancia, yo bajo el ímpetu y tal, le dije, que después cuando salí le pedí disculpas, ¿no? Pero le dije, digo, vamos a ver, usted es que no sabe lo que cuesta un billete porque usted llama a la secretaria, se lo sacan y tira. Pero hay aquí familias en las islas que no se han podido ver entre unas y otras porque lo que cuesta el billete no puede desplazar a toda la familia.
Sí, total.
Y en ese momento se aprovechó y todo el mundo, porque fue así. Entonces, es lo que hay, es lo que tenemos. Yo creo que se trabajó poco desde todas las instituciones para intentar de mantener esa línea, porque las cosas si no se trabajan. Yo me acuerdo en aquel tiempo que yo decía, tanto Marcial de presidente ya después, que yo tenía envidia sana de, por ejemplo, el presidente del Cabildo del Hierro, el presidente del Cabildo de La Gomera, donde se montaban, sobre todo el Hierro, donde se montaron en el barco y no se bajaban hasta que no les garantizaran de que el barco iba a ir allí con las condiciones que fuese. Yo eso no lo he visto nunca por aquí, ni siquiera una nota diciendo tienen que ustedes que ponerlo. No sé, no veo esa batalla, no se ve. Igual es porque estamos en Morrojable, que estamos muy distantes de Puerto Rosario y no ven ese enlace tan importante que tenemos, que porque al final nos falta más la autovía dentro. Que esa es otra, también
esa es otra batalla, sí.
Es otra batalla que la de fuera, porque esto de Adán Martín, que en paz descanse, viene lo del tema de salir de Lanzarote y en el mismo día llegar a la otra isla de la más lejana con autovía, barco. Se puede hacer, porque mira, a la vista está de que lo que se ha hecho se ha avanzado. Pero en el transporte en Fuerteventura, me van a permitir que me meta en camisas de once vara, como decimos nosotros, pero es que ya clama al cielo y nadie hace nada. Todos nos echamos la mano a la cabeza, pero cuando uno está en el gobierno tiene que tomar decisiones. Y si te equivocas, las corriges, pero toma decisiones. Hoy por hoy estamos viendo en el aeropuerto de Fuerteventura unas colas con esa gente que nos visita. Y lo que es más triste todavía, que es otra, que no hemos visto los ecologistas, porque claro, también hay que ver todo. Yo recuerdo, estando de alcalde, que estábamos hablando con la Asociación de Municipios Turísticos del tema del viaje verde, después de la pandemia, que hablaban de, claro, el viaje en avión, que se iba a recortar porque las emisiones, que no sé qué, no sé cuánto. Vale, bien, parece bien, que había que compensar eso con destinos verdes y no sé cuánto. Vale, con vehículos y tal. ¿Cómo se explica que salga un taxi de Morrojable, vaya al aeropuerto, descargue y tenga que venirse de vacío para abajo quemando gasoil? Quemando gasoil de vacío significa quemar gasoil. Aparte del gasto, significa mandando a la atmósfera. Y la gente haciendo cola allí para venir y no poder traerlo.
¿Y por qué no?
Explíquemelo.
Pregunto. ¿No puede un taxista de Morrojable que vaya al aeropuerto a llevar a un cliente?
¿Usted se está enterando ahora?
Por mis hijos que no lo sabía.
¿Por qué se cree que son las colas que son? No. En el aeropuerto pueden coger los clientes nada más que los taxistas de puerto. Los demás no pueden coger clientes.
Mal hecho.
Van a llevar... Estoy diciendo que alguna cosa hay que hacer, yo no digo que si hay pocos los cojan los de pájaro y no los cojan los de puerto, no, pero yo le digo es que algo hay que hacer. Lo que no se puede permitir es las dos cosas. Una, el atentado que estamos haciendo contra el medio ambiente hoy, que tanto nos damos golpes de pecho con el medio ambiente. Y otra, el gasto que se está haciendo doble. Y otra, la cola de la gente esperando para coger un taxi y no poder traértelo. Alguien tiene que tomar una decisión, la que sea. Empezar por poco y llegar al mucho, pero empezar por algo, hombre. Lo que no puede ser es que en el año que estamos, fíjese usted que usted no se está
enterando. No, me estoy enterando, y lo digo totalmente en serio, me estoy enterando ahora.
Pues eso funciona así, yo no he escuchado ni al concejal de transporte, sí, cuando hablo con él, sí, ya tenemos no sé qué, con la asociación de no sé cuánto, pero bueno, eso también lo teníamos cuando yo estaba de alcalde, cada vez que lo hablábamos, y seguimos para adelante. Alguien tiene que, y eso desde el cabildo, alguien que tiene que tomar la decisión y decir los ratios son estos y estos son los que son. Y aquí si hace falta se pone una persona que controla los taxis. Cuando no hay Puerto Rosario, y lo siento, pero cuando hay cola, taxi que pasa, taxi que sale lleno, hombre.
No es lógico.
Pues la lógica a veces no
por
funciona.
Eso digo, por
y en Fuerteventura, ya no solo... Lo que le estoy hablando del medio ambiente, que también, porque nos llenamos la boca todos con el medio ambiente, sino que la gente haciendo cola horas esperando por un taxi que no hay, que no llega.
De verdad que me quedo asombrado, sinceramente se lo digo, ¿eh? Yo no lo sabía. Porque si lo hubiera sabido, ya lo hubiera criticado bastante, hace bastante rato, ¿eh? Porque no me parece justo ni lógico.
Pues cuando ve usted esas colas, es precisamente por lo que le estoy comentando. No entiendo el por qué a día de hoy no se toma, porque cada vez es más, cada vez es peor. No se toma de una vez esa decisión, igual que el transporte, las guaguas. Tuvo Juan Nicolás batallando, peleando, lo tenían ya cerrado prácticamente, en los 2 meses y pico, 3 meses que estuvieron, lo tenían cerrado prácticamente para poner en marcha la nueva licitación, y ahí está, 2 años después, ahí está parada. Ni se ha ampliado la que está, digo, de las guaguas.
Sí.
Ni se ha ampliado la que está, pero claro, deberían de... Yo de verdad desde aquí invito al presidente del cabildo, sola que venga, que no venga a contar, para que no se note mucho que sé qué es, o el consejero o consejera, que vengan, se monten en la guagua, hagan el trayecto, para que no se note que los choferes no noten que son. Hagan el trayecto, manden a alguien de su confianza y vean cómo está. Y cuando llega, muchas veces deja la mitad de la gente en la parada. Los niños que van a estudiar para Puerto Rosario por las mañanas, la mayoría de las veces no llegan a clase porque no pueden coger la guagua porque pasa llena ya. Hombre, por favor, eso puede pasar un día. Lo que no puede pasar es un año detrás de otro. Mire, yo recuerdo, y esto es una anécdota positiva, que cuando estaba don José Roque, hay que agradecerle el que se pusiera la guagua para los chiquillos, que no se ponía, que no sé cuánto. Lo de los 20 euros, que después ya se extendió prácticamente casi todo el mundo. El bono de 20 euros. ¿Por qué? Porque yo cuando eso tenía una niña estudiando en puerto, y dice, no, este lo hizo porque me interesaba. No, porque me enteré. En ella estudiando en puerto y me enteré de que había algunos niños de Gran Tarajal que no podían ir a clase porque, claro, todos los días había que pagar. Que desde Tuinés a Puerto me parece que eran 6 euros. Estoy hablándole de memoria. Pero todos los días había que pagar a esa guagua que costaba un dinero, más lo que tenían que dar los niños para comer. Y tenían que dejarlo porque los padres no podían por una circunstancia. Otros tenían que dar los estudios. Y, hombre, esto hay que hacer algo. Pues ahí tengo que decir que José Roque se puso las pilas y lo consiguió. Lo que no se había conseguido 4 años antes de batalla. Yo lo puse pumba, pumba, pumba y no se había conseguido. Pero lo consiguió. El que pasarse por los colegios antes de ir a la parada para dejar a los niños. Pero ahora resulta de que me están comentando el otro día, que esto me acabo de enterar también hace poco, me están comentando de que muchas veces se quedan los niños en la parada porque no hay huevo para llevarlo.
Increíble. Oiga, me falta preguntarle por el... cierre, porque cierre, es decir, no me pueden cambiar el adjetivo, el cierre del Colegio del Ciervo. o el uso de distinto uso educativo de la infraestructura por el CIFP. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ve?
Depende con el cristal con que se mire, pero yo lo que sí veo es que no deberías de cerrar un colegio para, vamos, de esos son parches. Porque el cerrar significa cerrar. Nosotros estábamos haciendo la parte de supliendo, digamos, con el hotel escuela desde hace muchísimos años, precisamente para evitar este tema que estamos hablando, porque una ampliación que vamos a ver, eso pasó mañana. Yo espero que el plan general se desbloquee en algún momento, porque ahora mismo es que ya no tenemos ni gente para trabajar en los hoteles. Que desde que hayan viviendas habrán más niños, porque la gente que viene a trabajar son gente joven, que es lo que nos hizo crecer. Fuimos en un momento dado el municipio más joven de Canarias. Eso, ¿qué es lo que vas a hacer con esos niños? Porque te lo estás cargando. Te lo estás cargando. Y lo que es los ciclos se estaban dando en el hotel escuela desde el tiempo que yo fui concejal, ¿te acuerdas? Que tenía, me acuerdo porque teníamos un para las guaguas, cuando nosotros teníamos las guaguas de transporte, que también cayeron y así se quedaron. No se han puesto el transporte público, que éramos ejemplo en la isla y en las islas, porque de aquí venían hasta de Tenerife, venían concejales a ver cómo funcionaba para trasladar, cómo se puso. Se dejó caer y así se quedó, que era un complemento a los taxis con el tema de todo incluido. Sacaba a la gente de los hoteles y los taxis tenían más trabajo. Hoy por hoy, gracias a Dios, hay meneo porque están todos los hoteles llenos. Pero lo que estamos hablando es que si uno no planifica el futuro, si estás pensando nada más que en el hoy, porque en el hoy puedes pensar para ti, pero para el futuro, para mis hijos, para mis nietos, hay que pensar en el mañana, en cómo va evolucionando esto. Y siempre te quedas a lo mejor un poco corto. Si no piensas en eso, chico, para la administración se tiene que acordar. Y yo creo que hoy eso es un parche, lo que se quiere hacer con el colegio. El cierre del colegio para mí es un parche, que lo hará el consejero con la mejor intención seguramente, pero con connivencia desde hace tiempo, como decíamos, del ayuntamiento, que por una parte, porque usted lo vio, que al principio estaban como que en contra, no sé cuánto tal, a la primera de cambio, de mano con el consejero. El consejero creo que lo está haciendo desde un punto de vista de la lejanía, de que no conoce la idiosincrasia de Morrojable y de Pájara, seguramente que es con la mejor intención. Pero hoy por hoy, el cerrar un colegio que está funcionando de la manera que está funcionando, para meter todos los niños en otro cuando mañana van a crecer y no tenemos, porque si hubiera alternativa, y si, bueno, ya hay un proyecto que en lo que esto crece, en 4 o 5 años, hay otro colegio hecho. No hay ni perspectivas de sitio donde hacerlo, no hay ni solar, no hay ni proyecto, no hay nada. Me parece jugárselo un poquito, ¿no?
Concejal Pedro Armas, gracias por estar con nosotros y darnos esa actualidad, ese repaso amplio a la actualidad de Pájara. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes por permitirme llegar hasta los vecinos y trasladarles nuestras opiniones.
Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que gratis. Chao, chao. Pescado.